Entonces, cuando estamos hablando de lenguaje claro, duelo sano, es lo que digo, cómo lo digo y cuándo lo digo.
Sí.
¿Cuándo, dónde y cómo? Por eso, lo primero es cómo hablo corporalmente, un lenguaje sano corporalmente, porque transmitimos muchísimos mensajes. Permítame que traiga una alusión personal. Cuando yo era
Sí.
novicio en la Orden de San Camilo
Sí.
y tendría unos 19 años, noviciado es el paso antes de dar los votos que emitimos los religiosos de consagración. Y mi tarea era ayudar, acompañar al moribundo hasta que se moría. Es decir, estaba a su lado en el hospital, en la cama del hospital, al lado, hasta que se moría. Incluso yo mismo los amortajaba. Yo mismo en esa época los
Sí.
amortajaba. Y acompañaba a un señor con cáncer que no perdió el conocimiento nunca, nunca. Y en un momento le pregunté, ¿usted está contento, satisfecho de cómo lo acompaño? ¿De cómo
Sí.
lo acompaño? ¿No? Y me dijo, sí, pero tengo una queja.
A ver.
Una queja. Digo, bueno, pues cuénteme, cuénteme, hay que enmendarse. Claro, porque si no preguntamos, si no nos evaluamos, siempre repetimos los mismos errores, ¿verdad? Y le
Así
digo, ¿y
es.
cuál es esa queja? Dice, también los que nos vamos a morir necesitamos una sonrisa. Fíjese
Wow.
qué expresión. Fíjese cómo había trabajado su proceso, ya era un duelo
Sí.
anticipado de su propia muerte. Por eso los procesos de duelo, ya hemos dicho que los duelos son por muchas pérdidas, conflictos, omisiones, crisis, desesperanza, muerte de seres queridos y también la propia muerte. Pero los que nos vamos a
Sí.
morir, también necesitamos una sonrisa.
¿Qué
Fíjese que la
mensaje, no?
sonrisa, claro, la sonrisa, no hablo de la risa, ¿eh? Sonrisa, siempre es
De la sonrisa
necesaria, siempre
serena. Qué
relaja,
maravilla.
siempre da una esperanza. Entonces, ya como hemos hablado el lunes pasado de ese lenguaje corporal que debe ser claro, esperanzado, animoso, sosegado, recuerde el lenguaje de nuestra presencia. Entonces, hoy,
Sí.
como nos sugiere esta pregunta, a nivel emocional también. Entonces, ¿qué lenguaje? ¿Cómo hablar? Y por supuesto, usted nos ha dicho una palabra clave, hablar con naturalidad. Porque a
Sí.
veces creemos que hablar con naturalidad, emplear la palabra, por ejemplo, muerte, ha muerto tu ser querido. No, 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 no. Hoy vamos a tocar de nuevo el tema de los eufemismos, pero no
Sí.
quiero adelantar porque no le quiero perdonar la síntesis que nos tiene que hacer.
vamos ahí, como le gusta decir al padre Mateo Bautista. Bueno, el lunes pasado seguimos hablando, ¿no?, del lenguaje. Como hemos dicho muchísimas veces, decimos que cuando sufrimos, el sufrimiento soy yo. Y cuando hablamos, el lenguaje también soy yo. Detrás del lenguaje, ¿qué hay detrás del lenguaje? Detrás del lenguaje están las intenciones, están las actitudes, están las motivaciones, está la espiritualidad, pero por sobre todas las cosas estamos nosotros mismos y nuestra personalidad, ¿no? Y no olvidemos, no olvidemos, por caridad, que hay frases hechas que deshacen, ¿eh?, que lo hemos tocado ya, no el lunes pasado, sino al anterior. Por eso es muy importante psicoeducarnos en los procesos de duelo. ¿Y cuáles son las características del lenguaje hacia la persona sufriente? Bueno, hay que tener un lenguaje con ciertas características: prudente, positivo, coherente, claro, constructivo, entre otras cosas, ¿no? Porque la persona que sufre no solamente, como dijo recién y recordaba el padre Mateo, escucha el contenido de las palabras, sino también que se siente acogida, arropada, siente que estamos cerca, ¿eh? La palabra no solamente es las letras, los sonidos, los fonemas, es el tono, es la serenidad que se transmite, es la cadencia, ¿no? Por eso es importante hablarle a la persona que sufre con una confrontación empática y ponernos en juego lo que decimos en fondo y en forma. Esto es lo que hemos repetido varias veces la semana pasada, en fondo y forma. Cuando hablamos, tiene que haber un contenido y también hay un canal. Pero ¿cómo va a ser ese lenguaje? Ahí tenemos que cuidar lo que decimos, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Y qué conviene decir más cuando nos dirigimos a una persona que está sufriendo? ¿Hablar o escuchar? Nos preguntábamos. ¿Hablar o escuchar? Hay que dar palabra al que sufre. Primero es escuchar. Hay que dar palabra al que sufre. Primero, nunca hay que aminorar la intensidad del sufrimiento. Nunca hay que subestimar el sufrimiento. El sufrimiento está ahí. El sufrimiento está en el grado que la persona sufre, ¿no? Nunca hay que aminorarlo. Y el sufrimiento hay que tomarlo muy, muy en serio. Después de que hago este primer paso, claro, la persona está penada y en ese primer momento nos tenemos que dedicar a escuchar. Esa tiene que ser nuestra primera preocupación al acompañar. Preguntarnos, de nuevo, estas tres preguntas fundamentales. ¿Cómo voy a escuchar a esta persona? ¿Cuándo la voy a escuchar? ¿Y qué le digo? ¿Con qué palabras ayudo a sacar la pena de la persona que sufre? Y hay ciertas palabras, hay ciertas frases y premisas que nos pueden ayudar. Siempre invitar a la persona a hacer el camino del duelo, ¿no? No disminuir la carga del sufrimiento. Invitar a la persona que va a hacer el camino del duelo. Y el sufrimiento no solamente para sufrirlo, sino también para redimensionarlo, para abrir ventanas, para hacer el trabajo del duelo. No solamente sufrimos, sino a la vez que sufrimos, estamos invitados a hacer este trabajo del duelo, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Por eso es bueno acompañar a la persona, por ejemplo, con estas palabras. El proceso va a ser largo, vas a sufrir, pero yo voy a estar aquí para acompañarte. Estas alguna de las palabras que hemos dicho el lunes pasado, querido padre, que nos ayudan a esta premisa, lenguaje claro, duelo sano.
Muchas gracias, excelente. Y hay un recetario, querida Vero, hay un recetario de recetas para acompañar en el duelo, o hay que adaptarse a la persona que sufre, al momento, a las circunstancias, a su madurez, a su espiritualidad. Es muy importante tener esa capacidad de adaptación en el acompañamiento, porque no nos olvidemos que sufrimos según somos.
Sí.
Sufrimos según es nuestra personalidad. Y sufrimos según hayamos trabajado los procesos de duelo. Por eso, antes de hincarle el diente a este tema de hoy, el lenguaje claro en la dimensión emocional, y por tanto el hablar con naturalidad. ¿Y qué significa hablar con naturalidad? ¿Qué le parece, querida Vero, si recordamos y mencionamos, no solo recordamos, hoy vamos a dar un pasito más, que podemos hablar de diversos tipos de duelo, de proceso, de trabajo de duelo? ¿Hacemos una pequeña mención a este puntito para introducir nuestro tema?
Sí, por los motivos por los cuales se sufre, eso dice padre.
Sí, y por tanto, ¿cómo podemos clasificar los procesos de duelo?
¿Sí? Bien,
¿cuál nosotros... es el primer duelo? ¿Cuál es el primer duelo? Y después se va a entender mucho mejor lo del lenguaje, qué lenguaje debemos hacer, porque hay que hablar con naturalidad sobre el lenguaje hoy en la dimensión de los afectos, de los sentimientos, de los constructos afectivos, desde el amor, desde la culpa. Es un tema hoy muy profundo, y uno de los que realmente hay que psicoeducarse. Bien, nosotros, todos nosotros, tenemos un duelo natural. Un duelo natural. Recuerden que siempre que hablamos de duelo, no hablamos solo de un estado de duelo. Estoy sufriendo, sino de un trabajo de duelo. Un proceso de duelo, una elaboración. Es decir, ¿qué hago con el sufrimiento? Hay una herida que tengo que reconocer, asumir, y tengo que cicatrizarla y sacar provecho. El primero es el duelo natural. Duelo natural. ¿Y qué es un duelo natural? Bueno, y aquí yo quiero hacerles también una preguntita. Todos desde niño entramos en la dinámica de un proceso de duelo natural. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que al igual que todos los animales también tienen que hacer el proceso de duelo, ¿eh? Atención, ¿eh? Sí. También nosotros tenemos que hacer un duelo natural. Entonces, ¿cómo un niño o una niña comienzan a hacer un trabajo de duelo? Y aquí muchas ya tendremos que reconocer y decir, pero entonces el trabajo de duelo no se hace cuando está el sufrimiento ya delante de nosotros, dentro de nosotros. No. Un duelo natural. Y ya hemos hecho alguna alusión. Por ejemplo, ¿cuándo hemos introducido el tema de las dificultades, adversidades y de la muerte? Casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando hemos visto un animalito muerto.
Sí.
Cuando hemos visto en el otoño caer las hojas. Cuando vemos que hay una mañana, una tarde y una noche. Cuando vemos que no hay sol y después vemos el sol. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese la sabiduría en la creación. Que nosotros, de una manera directa, con toda naturalidad, estamos asumiendo que estamos en un ciclo pasajero, que el tiempo avanza, pasado, presente y futuro, y que estamos, y que hay dificultades, hay adversidades, hay cambios y hay muerte. Es el duelo natural. ¿Qué le parece, querida Vero?
Qué maravilla, ¿no? Los organismos vivos, los grupos humanos, hasta la cultura y la religión están sometidos a estos cambios naturales, ¿no? La naturaleza misma está en cambio. Qué interesante reflejarnos en esto que pasa, valga la redundancia, naturalmente, para que entendamos que los cambios no solamente se inician y son necesarios, sino que nos enseñan y mucho, padre, ¿no? En la misma naturaleza los encontramos.
Exactamente. Y este duelo natural, fíjese, casi iba a decir inconsciente, por eso hablamos desde un conocimiento directo, por los sentidos. Y estamos hablando ya desde los primeros años de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué ayuda mucho al duelo natural? Las arrugas de los abuelos y de las abuelas. Las arrugas de los viejos y de las viejas. ¿Qué le parece, querida Vero?
Bueno, eso es un claro reflejo, ¿no?
Claro. Y el niño, la niña, nosotros vamos viendo esos procesos que son que naturales. Naturales. Y por eso, ahora voy a decir algo un poquito fuerte. Es natural que un niño, una niña vea morir.
Tendría que ser natural, ¿no?
Sí. Claro. Y que un niño vea morir un joven, las edades, a las personas, claro. A los abuelos, sí. ¿Por qué? Porque esa es la manera natural que tenemos de decir, tenemos la vida, la muerte y el amor.
Sí.
Las tres grandes dones y tres grandes heridas. Atención, mire lo que digo, la muerte como un gran don. Querida Vero, si no nos muriéramos, ¿podríamos gozar de la eternidad?
No, el regalo se nos da cuando pasamos eso, ¿no?
Claro, ¿podríamos reencontrarnos plenamente cara a cara con Dios?
Tampoco.
¿Y reencontrarnos con nuestros seres queridos?
Claro, tampoco.
Y la plenitud de amor y de felicidad que aspiramos, ¿dónde la vamos a conseguir? Entonces,
la vida
ese
eterna.
Duelo natural y que no hay que privarle a los niños. Hoy, desgraciadamente, por ejemplo, los niños tienen prohibida la entrada en los hospitales.
Sí.
No ven estos procesos. Eso ya es una dificultad. Vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo proceso de duelo que nosotros lo tenemos delante, nos está hablando y educando? Son los patrones de duelo que recibimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos. ¿Cómo elaboran los viejos? ¿Cómo elaboran las viejas? ¿Cómo elaboran los antepasados sus heridas? Que eso es el proceso de duelo. Eso es una psicoeducación natural. Y por eso ayúdame, querida Vero, ayúdeme.
Sí.
Sí. Sí, no tenemos buenos patrones. Si miramos a nuestros abuelos, tíos, padres y decimos, vino un golpe en la vida, una dificultad, vino la muerte de un ser querido, aquello fue un desastre. Aquello fue un desastre. Dígame, ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos psicoeducando? ¿Tenemos buenos patrones para elaborar los duelos cuando nos toca a nosotros?
No, se nos va a complicar un poco más. Vamos a tener que buscar otros patrones. Si el patrón natural que tenemos de nuestros antepasados no fue tan sano, ¿no?
Y en esos patrones que estamos viendo, es muy importante el ejemplo, lo que se habla, lo que se dice, cómo se escucha cuando está el sufrimiento por medio.
Sí, absolutamente.
Así que lo que debemos decir correctamente, cómo debemos decirlo, ya lo tenemos que aprender e incorporar de pequeños. Y junto a ese duelo natural, ese duelo de patrones, de nuestros mayores, tenemos un duelo informativo. Un duelo informativo. ¿Qué es un duelo informativo? Es importante que en casa, en la escuela, en la familia, se hable de la vida, del amor y de la muerte, se hable de cómo elaborar los duelos, se hable de cómo tenemos que encajar nuestra propia muerte y la muerte de los seres queridos. Ayúdame, querida Vero, es importante ese dialogar.
¿Y estamos complicados en este punto? Me pongo a pensar un poco más en profundidad de cómo estamos evaluándonos. Esto de hablar con naturalidad de la muerte en la escuela, de la muerte en casa. Dijimos la vez anterior, ¿no? O hace dos lunes. Y si tomamos a la muerte como un tabú, ¿cómo vamos a asumir la muerte? ¿Cómo vamos a hacer? Y en la sociedad me parece que prevalece mucho el tabú de la muerte, padre. ¿Cómo hacemos?
Así es, así es. Y si no hablamos en casa, en la familia, en la escuela, en las conversaciones, no dialogamos. Ahora viene la pregunta. Cuando tengamos que acompañar a alguien, ¿qué le decimos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Qué contenido se lo decimos? Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Trabajando esos duelos anteriores. Fíjese cómo la educación, los mensajes que recibimos, los recursos que recibimos también para el duelo, comienzan desde pequeño. Y tenemos que tener junto al duelo natural, el duelo de los patrones de nuestros antepasados, un duelo informativo, dialógico. Tenemos que tener un duelo de psicoeducación, que es lo que estamos haciendo también en nuestro programa.
Necesario, padre, sí.
Claro. Un duelo de psicoeducación, ¿qué implica? Que yo analizo, como nos gusta decir a nosotros, en fondo y en forma. En fondo y en forma. Por ejemplo, si hay sufrimiento, es porque hay crisis, adversidades, está la muerte. ¿Se puede elaborar un duelo sin hablar, sin escuchar de esos temas? ¿Se puede elaborar un duelo sin reflexionar sobre esos puntos? ¿O necesitamos un duelo de psicoeducación?
Y si no tenemos estos puntos, nos vamos a quedar en la superficie de la herida. ¿Qué decimos siempre? Hay que abrir la herida para ir al fondo. Para ir al fondo necesitamos de esta psicoeducación, de esta información y de estos lenguajes, padre, claros para los duelos sanos.
Y por tanto, un duelo informativo y formativo. Informativo y formativo. Y después, seguimos avanzando, son muy importantes los duelos que llamamos anticipados. Ese duelo anticipado donde ya se prevé que hay una dificultad, una herida, un conflicto, una enfermedad, una discapacidad, va a llegar la muerte. Y ahí viene la cuestión. Y quiero que aquí también, por favor, me ayude, querida Vero y querida audiencia. Es importante que lo que va a venir se hable, se dialogue, se escuche. Digamos, vamos a ver cómo lo procedemos, cómo lo encajamos, cómo lo asumimos, cómo lo trabajamos. Es muy importante el lenguaje de hablar y de escuchar en un duelo anticipado. ¿O hay que esperar a que llegue el golpe, la adversidad o la muerte?
Hay que tratar de hablarlo, por supuesto, con la mayor naturalidad posible. Cuesta, porque a nosotros mismos nos cuesta enfrentarnos a nuestra propia muerte. Imaginemos o recordemos, en algunos casos, el ser querido en el lecho de muerte. Quizás no pronto a morir, sino en tiempo anterior, pero ya es inminente la circunstancia, ¿no?, del paso de esta vida hacia la muerte. ¿Qué hacemos nosotros en ese tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Nos pusimos a hablar, sobre todo a escuchar a este ser querido qué tenía que decir al respecto de la circunstancia que la persona propiamente estaba pasando? ¿O tratamos de distraer un poco esta circunstancia, ¿no? Que la cuota de alegría y la cuota de sonrisa tiene que estar, obviamente, ¿no? Mientras la persona esté viva, tiene que disfrutar también de la presencia en esta tierra. Pero también ver la necesidad de la persona de que pueda hablar sobre esa circunstancia y también nosotros poder expresar nuestras emociones y sentimientos. Hay que ver cómo uno reacciona, padre, en esta circunstancia de la propia vida que muchos de nosotros hemos pasado.
Exacto. Y con todo eso, ¿qué vamos ganando? Una riqueza, una madurez en el trabajo del duelo. Vamos reactivando todos los recursos en todas las dimensiones. Nos vamos capacitando. Por eso cuando decimos que sufrimos y elaboramos los duelos según somos, efectivamente, ¿por qué? Porque tenemos todo un botiquín de un proceso de duelo, primero asumido, primero ejemplarizado, por lo que venimos diciendo, primero, después, antes comunicado, dialogado, reflexionado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el siguiente duelo, que le vamos a llamar duelo de resistencia. ¿Y qué es el duelo de resistencia? Recuerden que hemos dicho que cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, golpe, ese golpe fuerte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con el sufrimiento? Resistirlo.
Sí.
Y resistirlo quiere decir, nos guste o no, sufrirlo, saborear su amargura, sufrirlo, porque estoy herido. Y aquí viene la cuestión ahora ya. Si yo mismo estoy en sufrimiento y he hecho todos esos procesos de duelos anteriores, ayúdeme también aquí, querida Vero y querida Uriel,
sí.
Estaré más capacitado para asumir mi propio sufrimiento, para aceptarlo, para hablar del sufrimiento, para pedir ayuda. Si he hecho todos esos trabajos de duelo que han empezado desde que estaba en pañales y ahora tengo que hacer un trabajo de duelo porque estoy en sufrimiento, estaré más capacitado, tendré más posibilidades, me será mucho más fácil, ¿sí o no?
Absolutamente. Todo lo que se practica se hace hábito. Todo lo que se hace hábito se incorpora. Qué bueno que cuando nos toque el sufrimiento, ya sea que podamos anticiparlo, que podamos ver, o bien que sea repentino, la herida sea repentina, un golpe seco, qué bueno que tengamos incorporado ya este botiquín con sus herramientas, querido padre. Por experiencia, digo, es impactante que uno pueda superar eso y se pregunte, ¿cómo hice para superar esto, no? Por este trabajo que quizás desde niño hemos hecho, ¿no?
Exacto. Y miren, hay una experiencia de vida muy llamativa. A ver si ustedes han escuchado alguna vez esto de una persona que dice que ha sufrido mucho.
A ver.
Si yo lo hubiese encarado de otra manera, si yo hubiese sabido, si yo lo hubiese enfocado desde otra perspectiva, si yo me hubiese abierto, hubiese sufrido menos y por menos tiempo. ¿Lo hemos escuchado alguna vez?
Sí, es cierto, padre, muchas veces, sí.
Si yo me hubiese preparado para esto, si hubiese tenido otra actitud, yo hubiese sufrido de otra manera. Claro, por eso vemos que sufrimos y elaboramos el duelo según somos. Y después ya nos viene, después del duelo resistente, ese golpe que lo tengo que asumir y que me deja en shock, tiene que venir el duelo resiliente, de resiliencia. Es decir, que tengo que estoy como un doliente. Pero a la vez que soy y estoy como un doliente, tengo que asumir que soy un dueliente. Es decir, el sufrimiento está en mi vida. ¿Qué hago con él? He empezado un camino de elaboración de duelo. Hay una herida que la tengo que reconocer, tratar, sanear, cicatrizar. Tengo que reactivar todos los recursos. Y aquí viene de nuevo la cuestión que nos planteamos. Y por tanto, el lenguaje, tanto para hablar como para escuchar. Tanto para hablar como para escuchar. Si hemos hecho y encajado los duelos anteriores, querida Vero, ayúdeme también aquí, querida audiencia. Yo
Sí.
estaré más capacitado para activar todos los recursos, para pedir ayuda, para dejarme ayudar. Y miren lo que digo ahora, para escuchar yo mismo cuando sufro.
Absolutamente. Decíamos apenas arrancamos el programa que muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios me haces pasar por esto? Y también respondíamos, no solamente es por una cuestión personal, para poder capitalizar eso que hemos aprendido y madurar, en definitiva, sino para ayudar a otras personas que pasan por estas mismas situaciones y heridas, padre, ¿no?
Exacto. Por eso, fíjese que los trabajos de duelo llevan toda una preparación, una capacitación en las seis dimensiones. En las seis dimensiones. Tenemos que hacer toda esta madurez, en cada una de las seis dimensiones. Y después viene, para entrar ya en el punto álgido del tema de hoy, después de un tema, de un duelo resiliente, es decir, asumo el sufrimiento, me hago protagonista. De nuevo ahí el famoso dilema que ya planteamos. ¿Sufrimiento o?
El sufrimiento me domina a mí.
Viene lo que llamamos el duelo de rehabilitación. ¿Y qué quiere decir eso? Ah, es que no nos, querida Vero, no se habrá olvidado usted de las tres R's, ¿no? Porque tenemos
Sí.
las tres N, N,
Sí.
N. ¿Recordamos las N's, N's, N?
Normal, natural y necesario. Después tenemos las tres C,
Vale, las
comunión.
tres T's.
Claro, la comunión, la posibilidad que nos da el sufrimiento y la necesidad de estar en comunión, comunicación y comunidad, no quedarnos solo. Pero las tres R me las recuerda, padre, porque esa no la acepté muy bien.
Ah, pero tenemos las tres S's.
Ah, cierto, también. ¿Cómo era?
Todos nosotros somos sufrimiento. El
Sí.
sufrimiento soy yo. Pero
Sí.
solo soy sufrimiento. No, soy el sufriente. Por tanto, no tengo solo que curar, tengo que cuidarme. Pero solo soy el sufrimiento y solo soy el sufriente. Tengo que ser también el sanador. El sanador. Tengo que asumir con protagonismo, ¿sí? Y bueno, y ahora tenemos las tres R's. Al sufrimiento hay que resistirlo. Ya sabemos, hay que resilienciarlo y hay que redituarlo. Querida audiencia, querida Vero, ¿al sufrimiento hay que sacarle provecho o solamente es para que nos machaque, nos hunda, nos deje en el abismo? Hay que aprender de los procesos de duelo, hay que
Sí.
madurar.
Sí, hay que sacarle el jugo porque si no sufrimos más, si nos quedamos solamente en el
Entonces,
machaque.
si hemos hecho esos procesos anteriores desde que somos niños Hemos asumido el ciclo de la vida, hemos integrado con naturalidad que hay golpes, que hay que hacer procesos. Se ha hablado en casa, nos hemos informado, hemos leído, hemos dialogado, hemos hecho psicoeducación, hemos estado en duelos anticipados, tenemos la experiencia de nuestros propios sufrimientos. Dígame, con esto tenemos un buen bagaje para ayudar, para hablar y para escuchar, acompañando a las personas que sufren. Claro que
sí. Creo que sí, sí.
Y por eso hoy ya nos centramos en la segunda dimensión. ¿Qué hay que decir y qué no hay que decir? Hay que hablar con naturalidad desde la dimensión emocional. Cuando estamos en sufrimiento y cuando acompañamos, este es el gran tema.
Vamos a hacer una pausa musical, hecha esta primera parte, un gran bloque, una gran introducción del querido padre Mateo Bautista. Vamos al encuentro de la música. Pensá, ¿crees que hablar con naturalidad de tu herida te hace sufrir más o te hace crecer? Al contrario, te hace elaborar más el sufrimiento. Vamos al encuentro de la música, vamos pensando estos conceptos y ya venimos.
Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos vida nueva habrá, el polvo florece.
Radio María desde Ceres, Santa Fe. Nosotros no estamos acostumbrados a este frío, estamos en el límite con Santiago, pero bueno, el Señor nos cubre y a ponerle el pecho todos los días. Me encantaría, ya que la señora pidió, viste, el tema agradecido. Y bueno, esta semana tengo con mi esposo post-COVID una cirugía, así que bueno, agradecidos que lo tenemos y seguimos fortalecidos en la fe. Un cariño grande para todos, soy Sandra.
Hola Verito, buenos días. Qué frío, yo soy Norma de Villa María. Qué hermosa la música, hermosa la canción que has puesto. Bueno, sí, como dice la canción, con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen vamos a resistir y vamos a ir adelante. Resistiré con el nombre del Señor y la Virgen Santísima.
Testimonio para el programa del Padre Mateo, Cuando falleció mi vieja en el 2012, me acuerdo, después me quedé solo y me impactó muchísimo en el velorio encontrarme con la gente que me quiere, que me aprecia, gente del colegio donde trabajo. Eso fue algo que me fue pum para arriba realmente. Me hizo muy, muy bien al alma. Bendiciones, Marcos de Necochea.
Gracias, Diego, por la música y gracias por las iluminaciones de nuestra querida audiencia, que la estamos recibiendo como siempre, al 3518-171-593, además en las redes sociales disponibles como es Facebook, en este caso donde está posteada específicamente la consigna. El padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual, autor de numerosísimos libros, con un nuevo lanzamiento, querido padre. Nos dice brevemente el título de este lanzamiento, que es muy importante y me resulta muy interesante para poder tocar también en el programa.
Ah, sí, esta tarde, gracias por recordármelo, esta tarde en la Feria del Libro del Perú vamos a presentar la nueva criatura literaria, El duelo por la viudez. El duelo por la viudez. Este es uno de los duelos que hay que hacer, que lo tiene que hacer la mitad de la humanidad.
Sí.
¿No? Porque antes o después, en un matrimonio, uno va a morir. Y por tanto, el cónyuge viudo tiene que encarar también un duelo anticipado.
Sí.
Y después un duelo, lo que hemos llamado resistente, resiliente y rehabilitador. Está escrito por 12 viudos y viudas, 6 hombres y 6 mujeres, que enviudaron a distinta edad, con distintas edades, con distintas circunstancias, porque tenemos la situación de una viudez también por suicidio, con suicidio, por homicidio, por accidentes, por enfermedades, por el COVID, en la pandemia. Y hemos elegido 6 varones y 6 mujeres porque la viudez, como todo duelo, se elabora según es cada uno, sus circunstancias, su contexto, su preparación, todo el mundo anterior, como venimos diciendo, pero la psicología masculina y femenina, la situación también social, es diferente en cómo lo encara el hombre y la mujer, el viudo y la viuda. Por tanto, estas 12 personas han elegido un tema fuerte de cómo encararon, hicieron su proceso de duelo. Y se toca de todo, desde el primer momento, el desconcierto, ese duelo también, algunos tuvieron que hacer un duelo anticipado, es ese choque, imagínense, es un, por ejemplo, en el tema del asesinato, fue marido asesinado con 28 años y la muchacha, la esposa, con 26 años, con una niña de semanas. Entonces, ¿cómo lo encajaron? ¿Cómo lo procesaron? Y sobre todo, ¿qué valentía? Contarlo y dar un mensaje de que todas heridas se tienen que cicatrizar. El duelo por la viudez se publica en la editorial San Pablo.
Bien, acá en la Argentina vamos a poder acceder entonces al material por San Pablo también, ¿o no llegó todavía?
Vamos un poquito más lentos.
Bien.
Pero ya va a ir saliendo, ya va a ir saliendo. Sí, sí, sí. Y es a las 6 de la tarde en Argentina a través de FIL Perú, F-I-L, Feria del Libro Perú. Un tema, un duelo que precisamente también, querida Vero, a su tiempo lo vamos a trabajar. Duelo por la viudez. Muy bien, gracias.
Ahí estamos. Y tenemos más mensajes, padre. Hay un mensaje que me parece que está bueno rescatar. Nosotros preguntamos, ¿crees que hablar con naturalidad de la herida te hace sufrir más o no? ¿Y qué palabras y gestos te han ayudado cuando te tocó pasar por el sufrimiento? Nuestro hermano que decía que pasando por él, ¿no?, por un sufrimiento en el velorio de un ser querido, ayudó la presencia, la presencia, sin decir nada. No habló ni de palabras, no habló de algunas cosas especiales que se han hecho ahí. La presencia de los compañeros de trabajo, de los seres cercanos, de algunos vecinos. Qué importante este mensaje. Y voy a sumar dos mensajes más que hacen alusión, padre, a los niños, ¿no?, en este duelo natural que nos enseñaba en el bloque anterior. Vilma pregunta, padre Mateo, ¿hay que llevar a los niños a los velatorios? Yo tuve una mala experiencia de niña y quedé muy impresionada, pregunta Vilma. Y otro mensaje referido a los niños, de parte de un oyente que nos identifica, dice, los niños hacen a veces muchas preguntas sobre la muerte con mucha naturalidad. Creo que también es esta una buena posibilidad y oportunidad para cuestionarnos a nosotros mismos y psicoeducarnos en los procesos de duelo. Interesante los mensajes que fueron llegando, querido padre.
Sí, y no podemos hacer un tabú de la muerte para los niños, no la podemos esconder. La muerte es la hermana gemela de la vida. La muerte es la hermana gemela de la vida. No nos olvidemos que la muerte no viene de fuera hacia adentro, sino que la muerte ya la tenemos dentro, desde que nacemos. El proceso, la evolución, las células que se renuevan, que se recrean, el paso de una etapa a otra. La muerte es la hermana gemela. Por eso el gran San Francisco llegó a decir hasta la de la hermana muerte.
Sí.
Eso sí, a los niños hay que acompañarlos.
Sí.
No se les puede dejar solos. Hay que actuar con una presencia serena, con una presencia serena. A los niños no es la impresión de la muerte, es cómo los adultos asumen esas muertes. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo actúan? ¿Qué gestos hacen? Claro, si un niño ve que ante una realidad de la muerte hay una desesperación, una histeria, que la persona se vuelve loca, que además dice cualquier cosa y se la ve en un sufrimiento que está descontrolado, imagínese para un niño. Eso es verdaderamente desastroso. Por tanto, tenemos que recibir patrones también de cómo tenemos que encajar. ¿Cómo vamos a saber en nosotros introducir todas esas realidades si lo que hemos visto ha sido un desastre en nuestros antepasados? Un desastre. Por eso recuerden, el lenguaje va desde cómo actúo, cómo me presento, cómo encajo, cómo hablo. Y el otro punto que es muy interesante, que tiene que hablar con, decir, que ver con el hablar y el decir, los niños hacen muchas preguntas, porque es natural, y los niños, atención, hacen preguntas de grandes a los grandes, y los grandes responden con niñerías.
Es cierto eso, es cierto, porque parece que los niños tienen más incorporado con mucha más naturalidad que nosotros, ¿no?, el aspecto de la muerte.
Los niños no emplean eufemismos,
claro.
No emplean eufemismos, los niños hacen un desapego sano en el amor. Todos tenemos, mire, los viejos, los adultos, nosotros los viejos, los adultos, tenemos que aprender del duelo de los niños. Uno trabaja bien los duelos cuando es adulto, joven y adulto, si aprende del duelo de los niños, del desapego de los niños, de cómo encarar, de cómo preguntar, de cómo hablar el lenguaje, de cómo interiorizarlo. Este es todo un tema, el de los niños, pero recuerden que la clave siempre de que los niños elaboren un buen duelo es de los adultos. Y en relación con qué decir, cómo decir, qué contenido, cuándo, desde la dimensión emocional. Pero si yo hablo, hago sufrir más. Si yo empleo esta palabra, hago sufrir más. Bueno, esto tenemos una luz para orientarnos. Y la vamos a hacer con tres preguntas, ya que nos gusta preguntar. ¿Los trabajos de duelo es para dejar de hablar del sufrimiento, querida Vero?
Es todo lo contrario.
¿El trabajo del duelo es para dejar de pensar en un problema, en una dificultad, en un choque, en un ser querido muerto?
Estamos invitados a pensar para poder sanar.
¿Y elaborar sanamente los duelos es olvidar, dejar de recordar? ¿O por el contrario, tener un recuerdo y una añoranza serena?
Serena y esperanzadora.
Y si empleo la palabra muerte, ¿estoy haciendo sufrir a los demás? Entonces, no voy a emplear la palabra muerte porque no quiero herirle. Ya está suficientemente herido. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos cuando sufrimos? ¿Qué necesitamos? Aceptar una realidad, asumir una realidad. Y por tanto, la tiene que estar asumido. Ese trabajo lo tiene que hacer el que ayuda y es la persona que tiene que hacer un trabajo de duelo. Y sí, por eso, ahora voy a hacer una pregunta del millón, querida Vero.
A ver.
¿Me deja que haga una pregunta del millón?
Sí, ¿nos vamos a ganar un millón de qué?
De sabiduría
es.
Para elaborar los duelos.
A ver.
Vamos a ver. Dígame, ¿qué es más duro, más sufriente, más desesperanzado, más desastroso? Decir, sí, cuando tú has perdido a tu ser querido o cuando ha muerto tu ser querido.
Y es más claro cuando ha muerto tu ser querido, es más contundente, digamos. Decir que lo hemos perdido es una realidad que no existe en ese momento, porque perdida la persona no está, está muerta, ¿no?
Claro, si yo digo que lo he perdido, mato, en primer lugar, la esperanza.
Claro.
¿Qué mato? ¿Una relación? ¿Qué mato? ¿Qué mato? Una trascendencia. Está perdido. Ya no lo tengo. Ya no hay ningún vínculo. Y perdido quiere decir que ni sé dónde está, porque está perdido. Está perdido. Fíjese qué expresión tan desastrosa. Tan desastrosa. Además, las personas que mueren son una cosa nuestra, como para tenerla o perderla.
Claro, no son objeto de pertenencia, sino son seres humanos amados y que nos aman, ¿no?
¿Son una propiedad nuestra para retenerlos?
No, tampoco.
Y miren, fíjese qué diferencia. ¡Ay, pero ya voy a escuchar alguna, como, ¿cómo diría yo? Alguna observación de alguien de nuestra querida audiencia. Pero claro, es que si digo muerte, es como que se terminó todo también. ¡Ah! Hay otra cuestión. Si yo empleo la palabra muerte, ¿a qué me obliga? A que yo he tenido que hacer un trabajo de duelo.
Sí.
Un trabajo de duelo, de lo que hemos dicho antes. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en sí? ¿Qué es la muerte de un ser querido? ¿Qué es la muerte para mí? ¿Cómo encajo la muerte? ¿Cómo la muerte es educadora de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo me preparo para la muerte? Por eso, de nuevo, querida audiencia y querida Vero, si nosotros hemos trabajado el tema de la muerte en nuestra vida, ¿estaremos capacitados para emplear la palabra muerte para acompañar en los duelos por la muerte de seres queridos? ¿Y tendremos la naturalidad para hablar y para escuchar?
Claro que sí.
Y si yo he hecho un camino, recuerden que el trabajo de duelo no empieza cuando muere un ser querido o llega una dificultad, no. Si no tenemos antecedentes, y no tenemos recursos, ¿Cómo vamos a hacer nosotros primero un trabajo personal de duelo? ¿Y cómo vamos a ayudar a los demás? Entonces, si yo empleo la palabra muerte, no hago sufrir. No hago sufrir, sino que estoy ayudando a aceptar una realidad. Y alguien me podrá objetar, pero yo empleo la palabra muerte y la otra persona no la emplea. No importa, porque la otra persona tiene que hacer un camino interior. Pero cuando nosotros empleamos la palabra muerte, ¿qué le estamos diciendo? Estoy aceptando tu realidad, tu auténtica realidad. Te estoy acompañando. Esto lo tenemos que integrar. Eso en relación al lenguaje de la muerte. Pero no solo está la palabra muerte, sino que aquí viene otro tipo de lenguaje a nivel emocional. Querida Vero, decirle que nos hable de su sufrimiento, que nos hable de lo que está herida en su interior una persona, que nos hable, eso es hacerla sufrir.
No, es habilitarla para el camino de sanación. Por eso decíamos, ¿no? Desde el lunes pasado, hay que invitar, es una invitación a la persona sufriente a hacer el camino del duelo. Por eso es muy importante abrir ese camino, querido padre.
Y una persona que está muy herida a nivel, por tanto, emocional, estamos hoy en la segunda dimensión, ¿verdad?
Sí.
Corporal, emocional. Si la persona, nosotros le invitamos a hablar y llora, y saca la pena, y salen las lágrimas, eso es provocar sufrimiento.
No, es provocar sanación, ¿no? Habilitación de la persona a que saque la pena para que no se pudra dentro.
Y no le hablemos de su ser querido, no le hablemos de cualquier tema. Estamos hablando en los momentos iniciales y en el proceso de duelo. Hablemos
Sí.
de cualquier tema, porque así, si no toca el tema, va a estar tranquila. ¿Eso es una buena ayuda, querida Vero?
Yo pienso que es una fantasía que tenemos los que queremos ayudar a veces, porque si una persona, a ver, pongámonos en nuestra propia circunstancia, ¿no? Cuando se ha muerto un ser querido, aunque otra persona venga a hablarnos de lo bonito que fue un evento al que asistió, nosotros no dejamos de sentir ni de pensar en el ser querido que murió. Es decir, que está en nosotros esa realidad y no podemos distraernos de esa misma realidad porque, como siempre decimos, lo que no se asume no se redime, padre.
Y por eso podemos decirle a alguien, no, no pienses sobre eso, habla de otra cosa, no hables porque así, no pienses en él, porque además así no le dejas en paz. Imagínese que le decimos, no le dejas descansar. Dígame, ¿cómo una persona puede salir de su soledad si no habla y no escucha en
Sí.
su sufrimiento? Querida Vero, ¿qué es en realidad lo que nos mete en la profunda soledad? ¿Qué es lo que nos mete en la profunda soledad? ¿Qué es lo que nos lleva y nos hace una nuez? La
Sí, nuestro.
falta
Sí.
de las tres Cs.
Claro. Claro, nuestro egoísta, nuestro ser egoístón, decimos, ¿no? Eso es lo que nos ensimisma. Y es más, cuando queremos ayudar, si estamos nosotros mirándonos el ombligo, pero estemos seguros que no vamos a ayudar nada, ¿no? No pensés que yo te voy a sacar de esto. No, el protagonista es la persona que sufre, no somos nosotros, padre.
Y el sufrimiento trae muchas preguntas,
Sí.
y parte el corazón. Le podemos decir a alguien, pero no te hagas esas preguntas, no, eso no, ¿le podemos decir eso?
Entorpecemos el camino de sanación así.
Al revés, todo lo que la persona se pregunta, todo lo que la inquieta, lo tiene que sacar.
Sí.
Entonces, dicho de otra manera, ¿puede haber algún tema tabú en el diálogo con la persona sufriente? ¿Le tenemos que poner límites a los temas que las personas sufren?
No, tenemos que estar abiertos a la escucha. Es más, a esas preguntas y aquellas afirmaciones un tanto incoherentes para nosotros o que no entendemos, resultan NNN, los primeros tiempos y momentos siempre estamos hablando. Así que estar preparados para que lo que nos diga la persona no sea una iluminación, una verdad, que hable de la persona que ha fallecido y demás con la total claridad y espiritualidad. No, la persona está sufriendo, o sea, tenemos que escuchar, aunque sean aquellas cosas que no entendemos, igual allí hay que tener un oído bien abierto.
Y si la persona, obviamente que está alterada, desconcertada, hasta desquiciada, y puede decir lo que se escucha, ¿verdad? Cuando, y lo que decimos cuando sufrimos, ¿eh? ¿Cuánta gente después dice, ay, padre, perdone lo que dije, estaba como loca? Ay, Bueno, dígame, desde el punto de vista emocional, para hablar y para escuchar, ¿le podemos decir a alguien que se desahoga, que tiene una inquietud, que no entiende, no digas eso, pero no digas eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Podemos emplear esa frasecita?
No, estamos cortándole la naturalidad de su proceso, de su propio proceso, ¿no?
Bueno, pero aquí viene ahora otro punto, a la hora de qué decir, cómo, si hablar con naturalidad o no, si evadir temas, ¿eh? También hemos dicho, ¿puede haber algún tema? ¿Algún tema tabú? No. ¿Algún tema que hay que dejar a un lado? No. No. Pero es que me habla y llora y yo noto que sufro. Claro, dígame, si tengo una herida corporal y tengo pus, y tengo un hematoma y sangre dentro, ¿qué tengo que hacer, querida Vero, con ese pus, con esa herida, con esa infección?
¿La tengo que abrirla.
Dejar dentro o la tengo que sacar?
No, hay que abrir y después recetar antibióticos, si no, no se cura.
Lo mismo con el sufrimiento. Y damos un pasito más. Y si una persona dice algo que es totalmente incoherente, estamos hablando sobre todo al principio, dígame, ¿la ayuda en relación en el duelo es para hacer un debate, una discusión lógica, racional, siguiendo la lógica de Aristóteles?
No, absolutamente no, no. Por eso nos tenemos que dedicar muy, 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 muy especialmente a la escucha abierta en los primeros tiempos. Si hayan pasado 30 años y nos siguen diciendo barbaridades o incoherencias, bueno, ahí hay que tener una confrontación empática, ¿no? Diferente. Pero en los primeros tiempos es muy natural que la persona no esté en sus cabales y diga incoherencias y nosotros nos dedicamos sencillamente a escuchar, ¿no?
Claro, por eso al principio, sobre un 100%, ¿cuánto cree, querida audiencia, que tenemos que hablar los que ayudamos, los que acompañamos a una persona que está en un gran sufrimiento? Vamos a decirlo como dicen las personas, estoy en un pozo, estoy desorientado. Sí. Pues tendremos que escuchar como un 5%. Perdón.
Un 5.
Un 95% de escuchar.
Ahí estamos.
Eso era para ver si estaba atenta, querida Vera. ¿Cuánto tenemos que hablar? Un 5. Y si es un 4, mejor.
¿Sí? Bien.
Y esto sirve no solo para los hombres, sino especialmente para las mujeres también, ¿eh?
No sé por qué lo dice, padre, pero bueno.
Y a nivel emocional, por tanto, la pena tiene que ser oída, escuchada por parte del ayudante. Y tiene que ser nuestro lenguaje, recuerden, no inhibirlo, no coaccionar, no bloquear, en absoluto no digas eso, no pienses eso, no recuerdes eso, todo lo contrario. Pero eso es muy importante, no hagamos una discusión, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿No te das cuenta que no? No, al principio eso es impensable. Recuerde, nos lo acaba de decir usted, querida, pero al principio no podemos confrontar. Al principio la persona no tiene la claridad mental ni está dispuesta. Sí. Y quiero hacer una observación. ¿Se han fijado también ustedes que cuando una persona se desahoga, dice muchas cosas de seguido, hace a veces incluso muchas preguntas en voz alta? Y díganme ustedes, ¿esas preguntas en realidad el sufriente las hace para que se las respondan o para ser oídas y porque necesita sacarlas.
No, para desahogarse las hace, ¿no? Es todo lo que tiene en la cabeza. Yo pienso que si no las hace, le estallaría la cabeza, como es otro dicho, ¿no? Me está estallando la cabeza. Y si no canalizamos esas cosas que pensamos, nos puede hacer muy mal, ¿eh? Hasta podemos somatizar. Así que en realidad es muy sano que saque esas preguntas incoherentes, entre comillas, para nosotros, la persona que está sufriendo.
Y otro puntito para ir ya concluyendo, porque creo que estamos con el tiempo. Todo esto, hacerlo con naturalidad, ¿no? Decirlo con naturalidad, mirando a lo con el corazón, que la persona sienta compasión, sienta empatía, con pasos, que estoy a su lado, que puede hablarme de cualquier cosa. Algo muy importante, que no la estamos dejando sola a esa persona.
Sí.
¿Qué le tenemos que decir a nivel emocional, aún sin palabras? Mira, esto es como la guinda de la torta. ¿Qué le tenemos que decir? Querida, querido, cuente conmigo hasta el final. No solo ahora. Esto es muy importante. Demos mensajes también positivos, alentadores. Estoy a tu lado. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nunca habría que decir? Ojo con esto, si necesitas algo, llámame. No. Si esto, avísame. No. No, porque eso nunca será. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El que sufre o el que ayuda? Entonces también demos esos lenguajes de decir, voy a estar a tu lado, permíteme que te llame, permíteme que te venga a visitar. Y sobre todo, hablemos también con qué. Junto con la escucha, con la paciencia, con la serenidad. Miremos a los ojos a los que sufren. Y demos un lenguaje espiritual. ¿De qué? Esperanza. Dios está a nuestro lado, está a su lado. De la resurrección, de la vida eterna. Porque si vamos haciendo todo eso a nivel emocional, la pena se desahoga. Los afectos se van también clarificando y poco a poco vamos a poder hacer un diálogo, nos metemos en la dimensión mental, intelectual, porque recuerden que no nos podemos quedar con un trabajo de duelo puramente emocional, puramente de consuelo, de alivio. Hay que avanzar en todas las dimensiones hasta que la herida cicatrice.
Vamos a ir avanzando, pero mientras tanto tenemos mucho que repasar en este encuentro donde tocamos la dimensión emocional. Gracias, queridísimo padre, por habernos acompañado hoy.
A ustedes y, por supuesto, una palabra que estaba en la pregunta de hoy. Todo con la mayor naturalidad, tanto para hablar como para escuchar, como para hacernos presentes. Un gran abrazo, mi bendición, hasta el próximo encuentro.